Bueno, es evidente que no podemos curarles. Ah, hola. Cuando tú quieras.
Hola, buenas tardes. Ante todo, perdón por el retraso, un poquito. Soy Mamen Roca, presidenta de ANAFI, una asociación de niños y afectados por fibromialgia y por otras pues, dolencias, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad. Enhorabuena por su exposición. Y yo quería valorar un poco, en principio, quería hacer dos reflexiones, si me lo permite. Usted, bueno, salió publicado ayer en El Levante, ¿verdad?, un artículo sobre usted en el que, bueno, había una cosa que yo tenía un poco de duda, si era la periodista la que lo había interpretado mal o era usted el que lo afirmaba con rotundidad, que es que la enfermedad era controlable por el enfermo, ¿no? Entonces yo ahí, bueno, pues discrepo, la verdad, porque si bien es cierto, porque lo que usted nos ha expuesto hoy nos facilita un poco más la vida, esta enfermedad es incontrolable, o así lo opinamos, por ejemplo, las que estamos afectadas por ella, ¿no? No sé si usted está de acuerdo conmigo en esta reflexión. Y luego otra reflexión, otra pregunta también hacerle a usted, con respecto a los niños y adolescentes, si desde su hospital, desde su centro, están realizando algún tipo de experimentación con ellos, algún tipo de avance, se están diagnosticando desde su hospital o hay alguien especializado para diagnosticar a los menores y si se está avanzando algo en este tema, porque nos parece fundamental, cada vez hay más niños y adolescentes y bueno, creemos que si podemos parar la enfermedad desde edad temprana, pues estas personitas no acabarán como nosotras, ¿no? Gracias.
Bueno, pues te contesto primero la segunda pregunta, que es más fácil, la de los niños. La de los niños no, tengo muy poca experiencia. He tratado, pues mira, 2, 3 niños, 14 años, niñas. Y en estos casos yo creo que sí que podría estar justificado consultar con la unidad de fibromialgia de Alicante, del Hospital de San Vicente de Alicante, si hay posibilidad de desplazarse. Hay una unidad que se dedica exclusivamente a fibromialgia, con la cual, bueno, yo tengo relación desde que ha cambiado la dirección y es una unidad que está muy motivada con el tema y está trabajando muy, muy bien con él. Y últimamente pues está incluso tratando de coordinarse conmigo, cosa que no pasaba hasta hace poco. Entonces yo el tema de los niños no lo trabajo y sí que es muy específico y no tengo casuística, no me puedo meter en ese tema porque tengo pocos pacientes. Yo me dirigiría a ellos, si necesitas algún dato, pues a través de, bueno, de alguna manera nos ponemos de acuerdo, si quieres. Y luego el otro tema, claro, el otro tema es justamente es lo que trato yo. Yo pienso que sí, que se puede manejar, pero para eso dedico yo un tiempo importante a mis pacientes. Yo si estuvieras en Alicante te invitaba a que vinieras a los talleres míos. Y claro, lo que no consigues es controlarla 100% la enfermedad, eso por supuesto. El otro día vino, a uno de los últimos grupos vino la presidenta, una que fue presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Alicante, que además creo que fue una de las primeras presidentas de las primeras asociaciones que hubo en España, una luchadora intensa, y después de haber luchado años y años y años, y yo le dije, mira, tienes que venir al grupo porque es que ya, si no, no te veo yo en la consulta. Y entonces vino al grupo y chocó un poco todo lo mismo como contigo, ¿no? Y después de estar años y años luchando, como que esto es una enfermedad, que es algo como que no hay solución, ¿no? Como que está ahí, está ahí, está ahí. Y entonces empecé a hablar con estos temas de lo que hay dentro, de la puerta de entrada medular y no sé qué. Y lo pasó mal, ¿no? Después de tantos años de luchar por eso. Era un poco como se le rompían los esquemas. Y de hecho, ya no volvió, vino un día y al día siguiente ya me dijo, doctor Esteve, no puedo venir porque no sé qué, me viene mal, pero yo entendí que efectivamente no contigo pues no me puedo meter, pero si vienes a la consulta seguro que encontrábamos alguna cosita.
¿Más preguntas? Un segundo, aquella señora primero, luego.
Un segundo. Muchas de nosotras tomamos medicamentos cuya composición básicamente es el tramadol. como se observa, que es bastante efectivo. Me ha parecido entender que el tramador se puede tomar a lo largo de bastante tiempo, incluso prolongado. Pero yo he leído bastante respecto a las consecuencias que pueden tener de carácter hepático. Es decir, igual que los antiinflamatorios, es más de cara al estómago, el tramador, tengo entendido, este tipo de analgésicos, que a lo largo del tiempo puede afectar a nivel de hígado. Entonces, yo quisiera saber cuánto tiempo se puede consumir, porque claro, yo llevo, por ejemplo, ya años tomando el papel y sandía, o la doronta, la medicación básica, aparte del paracetamol, es tramador. Quería saber cuánto tiempo, en cuántos años más o menos, se puede tomar este tipo de medicamentos y qué consecuencias a nivel de hígado puede conllevar, o si hay que hacer unas curas como los descansos de hígado.
No hay. No tengo yo referencia de que haya que hacer un control especial con el tramadol a largo plazo, pero como todos los medicamentos usados crónicamente, pues siempre tú vas a tu médico, te hago un control analítico una vez al año aproximadamente y no te mira también el hígado. Y si el hígado lo tolera bien, por ejemplo, un medicamento que nosotros usamos durante años que sí que es hepatotóxico, que es el metotrexato, este el doctor Javier Calvo puede apoyar, a los primeros años también se hablaba de cuánto tiempo, cuánta dosis, qué cantidad llevo tomando tanto metotrexato, y luego se ha visto ya, tenemos pacientes ya con 20 años con metotrexato y al que le va bien es que le va bien, o sea que no, al que digamos, al que le sienta bien, le funciona la enfermedad y encima no le perjudica, es que no le perjudica nunca, y es un medicamento hepatotóxico, el metotrexato. El tramadol no creo que tengas gran problema. A mí no me gusta usar medicamentos a dosis altas y durante mucho tiempo, no me gusta. Lo que pasa es que a veces no hay más remedio y con una dosis intermedia, mejor de tramadol, si te puedes apañar, pues te permite llevar un tipo de vida, te permite funcionar. Siempre es importante que la dosis no sea muy alta para que tengas reservas para casos de empeoramiento, un brote de dolor que puedas aumentar dosis, no vayas siempre al máximo. Y si los análisis te salen bien, no te tienes que preocupar tampoco en especial.
Yo no he visto nunca una patología del hígado por el tramadol, tampoco.
No, quería. Yo es que estuve en la unidad de dolor de Madrid, yo estaba en Eraso, y cuando estudié los analgésicos, me pareció ver que había un primer escalón de tipo de analgésico más suave, del segundo estaba el tramadol, los efectos eran de carácter. Por supuesto, ponía a muy largo plazo, quiero decir, cuando ya llevabas muchos años.
Pero eso, mira, todos los medicamentos, si te lees los prospectos, te lees fichas técnicas, te asusta, no tomarías nada. Nada. Nada, pero eso no te debe preocupar eso, porque entonces ya no hacen nada. Pero tampoco cruzarías la calle, ¿no? Porque dices, efectos secundarios de cruzar la calle, porque pasa un coche y te atropelle. Claro, pero entonces no cruzo la calle.
Sí.
Sí, porque yo me refiero, por ejemplo, un hipnótico, un medicamento para dormir, aconseja no tomarlo más de 10 días seguidos. Un relajante muscular aconseja no tomarlo más de 3 semanas. Los antidepresivos, bueno, a lo mejor un poco más. Y el tramadol, pues puedes tomarlo, pues a lo mejor meses o un año, dos años, pero, es decir, para que no estés preocupada por querer quitarlo. Pero que si no hay más remedio, pues lo aguantas. Que puedes rebajarlo un poquito mejor. Hombre, la idea es bajarlo y te quedarte con la dosis mínima. Esa es la idea.
Usted.
La pregunta es la siguiente. Si para la fibromialgia, por ejemplo, es bueno y bailar y nadar y otros ejercicios que hablo, otras cosas, si no pueden ser buenos también para otros lugares, enfermedades, como por ejemplo el Parkinson o el temblor esencial.
Que pregunta el señor si el ejercicio como andar, como bailar, como nadar, puede también ser efectivo para otras enfermedades como el Parkinson, etc. Como se sale un poquito de esto, pero cualquier patología el ejercicio le va a beneficiar. Siempre ajustelo a lo que le guste, lo que pueda y lo que le sea cómodo y la edad. Pero cualquier ejercicio va a ser muy bueno para usted.
Un segundo.
Aquel señor detrás, el señor de la... No.
Llevo yo 7 años de enfermo con fibromialgia y vine yo hace 10 años acá, soy sudamericano. Yo fui atleta en Ecuador y actualmente sigo practicando el atletismo. Quería hacer una pregunta sobre el deporte en la fibromialgia. Yo entreno una hora y media acá, todos los días hago carrera y me va bien para fibromialgia. Respeto todo lo que han dicho del Tai Chi, que va bien. Yo no creo nada en nada de esas cosas, porque he hallado un camino que es Me ha gustado siempre el fondo y hacer carreras y entrenar. Mi pregunta es, delante usted mencionaba que la enfermedad es controlable por la persona misma. De acuerdo a por el cerebro, o sea, controlando uno mismo por el cerebro. Mi pregunta es, si nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo a veces voy corriendo por ahí, siento la fatiga crónica, empiezo, pero a lo largo de media hora rompo con mi cerebro, rompo ese punto que dicen que no puedo hacer, lo rompo y llego a mi meta, logro hacer mi meta todos los días. Mi pregunta es, si llevo este ritmo, porque yo también tomo medicamentos y utilizo la morfina esa del Tramstep, que me pongo un medio parche en la espalda casi cada 4 días y prácticamente me he hecho adicto a eso. No puedo dejarlo a eso. También tomo...
Sí, hablo un poquito más breve. ¿Cuál es la pregunta? Es que si no, no...
La pregunta es, si a lo largo de los años esto envejece, me va a pasar algo por la morfina, ¿qué consecuencias va a tener? Porque llevo años y a veces pierdo un poco los reflejos. No sé si es por la morfina o es por el gran esfuerzo que estoy haciendo.
Complicada la pregunta. A ver. Una cosa muy importante que has dicho es que tú empiezas a correr, notas como una especie de fatiga, como que el cuerpo se bloquea, se fatiga. Y tú llega un momento que eres capaz de atravesar eso. Y a partir de ahí ya, como ya vas como te encuentras como bien, como mejor, ¿no? Y entonces es cuando realmente consigues el efecto beneficioso del ejercicio, encontrarte bien, encontrarte a gusto. ¿Cómo te quedas luego, después de haber corrido?
Luego de haber corrido, me pasando una hora cuando ya he pasado, vuelvo a lo mismo. Si empiezo...
Vuelves a lo mismo, pero no peor.
No peor, sí.
O sea que sí que te va bien el ejercicio.
Sí, incluso... Vale. Cerebro se crea las serotoninas que usted debe conocer, las hormonas de la felicidad, sí. Y me siento bien.
Sí, tengo algunos pacientes así, que cuando se pone a hacer algún tipo de ejercicio, tenía una paciente que iba a Aquagym y se ponía, ponía nueva, se curaba, en Aquagym era otra persona, o sea, curada, no tenía fibromialgia. Y luego salía del Aquagym, se iba a casa y a medida que iba acercándose a casa, poco a poco le iban volviendo los síntomas, volviendo. Poco probablemente el ambiente familiar, lo que fuera, la vida, los problemas de la vida diaria van iban agarrotando y le iban volviendo a la situación de basal. Aún así el ejercicio es útil porque te permite mantenerte funcional. Entonces lo del Trastec, no sé por qué lo necesita el Trastec, será por alguna lesión de columna o algún problema, porque fíjate que aunque lo tengo puesto en la lista, ni lo he nombrado porque no me gusta usar opioides mayores, o sea, parches de morfina, Trastec, derivados, porque en fibromialgia no es conveniente. Se pueden usar con periodos muy breves de tiempo, ¿no? Pues,
El reumatólogo probó conmigo todos los analgésicos orales, pero no dio resultado. Por eso...
¿Pero es por la fibromialgia o por alguna lesión concreta?
Tengo también hernias discales, pero con la fibromialgia me dio el Trastec y eso no lo puedo dejar ya, llevo años poniéndome, y es lo único que me calma el dolor.
Bueno, si no puedes quitar un caso concreto que siempre te limita, los opioides siempre te limitan un poquito, dan un poquito de somnolencia, un poquito de alteración cognitiva, que en algunos pacientes que hemos conseguido quitar los opioides, luego han encontrado como la mente un poquito más clara, que a lo mejor es lo que tú dices. Pero claro, eso es de que tienes que ir a tu médico a hacer un plan y algo en tu tipo de, en tu vida que mejorara. Porque no se trata que tú con la cabeza controles la enfermedad, no. Se trata de que si tú aprendes cosas de tu vida que te agarrotan, que te tensan, que te ponen malo, y si tú esas las corriges o puedes un poquito cambiarlas, aparte del ejercicio, entonces tú te vas a encontrar un poquitín mejor. Y entonces cuando puedes aprovechar para reducir un poquito el Trastec, que si te pones medio, ponerte un cuarto, por ejemplo, o como el Trastec se puede cortar, pues en vez de un cuarto, en vez de medio, me pongo un tercio, por ejemplo. Y vas reduciendo muy, muy lentamente. Pero sería un trabajo ya para hacer con tu médico, con el que te lo indicó.
Yo creo que de las experiencias de todos aprendemos todos, pero vamos a intentar ser un poquito más concisos, porque si no habrá bastantes preguntas. Vale. 1, 2, 3, 4. La señorita esa... sí, usted...
los síntomas de la fibromialgia de otros. Y yo tengo artrosis degenerativa bastante avanzada. Entonces yo no soy capaz de diferenciarlo. Y cuando he acudido a urgencias, yo he trabajado en el hospital 35 años, compañeros míos han llegado a decirme, no digas que tienes fibromialgia, porque sí, todo...
Pues,
entonces, ¿qué hago?
Brevemente, esto va a ser difícil de contestar, pero vamos a ver. Mira, la artrosis de dónde tiene la artrosis? La artrosis no tengo artrosis, no tengo artrosis de rodilla, tengo artrosis de tal, de cadera, de trapecio metacarpiana.
Es que esos dolores es imposible diferenciarlos. Lo que sí que se puede diferenciar es cuando una persona tiene una sintomatología de patologías, como el doctor Esteve ha dicho, de un lupus, de un síndrome de Sjögren, etcétera, y ahí, como él ha dicho en su exposición, el médico suyo de familia es el que dirá, a mí me parece que esto, aparte de la fibromialgia, hay otra cosa. Diferenciar un dolor de una cervicalgia por una cervicoartrosis y una fibromialgia prácticamente es imposible. ¿Preguntas más había usted que era, no?
Confiar en los médicos, puesto que ellos se toman esto un poco.
A ver, eso
Sí, esa pregunta me la hacen continuamente en los grupos. A ver, el problema es contestarte brevemente, pero a ver, sería. Tú ya te conoces, los síntomas que tienes por aquí, los dolores que tienes, las prótesis, más o menos conoces eso. Cuando hay un momento y un dolor que se sale de madre, se sale de órbita, es ahí cuando tienes que consultar y consultas ese dolor concreto. Esa es la idea. Ese dolor concreto.
Pero no digas que tienes fibromialgia, porque no se puede decir que tenemos fibromialgia.
Sí que se puede, pero es como los esquizofrénicos cuando van a urgencias. No digas que eres esquizofrénico porque la cara está loco. Son estrategias. Son estrategias que no son obligatorias. Es decir, tú puedes decir lo que quieras.
Lo que no puedo...
Pero yo a mis pacientes les digo, mira, es un grupo que son pacientes que tengo más confianza con ellos. Digo, mira, no lo digas de entrada, porque hay algunos que dicen fibromialgia y como que te tienen menos en serio. Yo diría, mira, yo tengo, bueno, no sé qué, pero vengo por esto, pero me duele el hombro, que me duele mucho más. Sí, tengo dolores, pero ya me los conozco. O si dicen, ¿tienes fibromialgia? Sí, pero yo fibromialgia ya me la conozco. Ahora vengo por esto. Esa es la idea.
Pues yo sí, no había entendido mal. Había comentado de que la resonancia magnética funcional se puede ver el dolor. Pero también he dicho que era una técnica de experimentación todavía. Entonces, ¿por qué se está experimentando eso? Si se está experimentando, ¿por qué nosotras ahora mismo, que sería prácticamente la solución, ¿no?, a nuestro problema? Porque no tendríamos ni que... Nos evitaríamos el no de lo que está diciendo la compañera, ¿no? El de sí, tengo fibromialgia y asegurarlo, y es verdad.
No, pero entonces, si tienes el diagnóstico, su médico te diagnostica, el médico tienes fibromialgia y te lo pone el diagnóstico... Si te pone dudas, pues tiene dudas, pero si te pone diagnóstico, pues yo, fibromialgia, ya está, no tiene ni duda.
Igual me he expresado mal, una vez que tú tienes fibromialgia, lo que dicen las compañeras, el suponer ir a urgencias o al médico, me duele aquí, me duele allá, todo lo achacan a la fibromialgia. Me explico.
Pero te da lo mismo, ahí no te aporta nada, ahí no te aporta nada, yo creo que no. Si tienes el diagnóstico, ya lo tienes y ya
si
está.
Es demostrable.
Pero si eso es una prueba que no valdría para que usted pudiera demostrar en ningún sitio que tiene una fibromialgia, porque es una prueba, como ha dicho el doctor Esteve, de experimentación. También podría ser la cosa contraria. Habrá gente que tendrá dolor y no le saldrá eso positivo, que redundaría al contrario. Decir, te ha salido negativo, no tienes fibromialgia. Eso son cosas que se hacen para trabajos y para experimentar, pero para nada sirven para confirmar el diagnóstico, porque no está reconocido por nadie.
Sí, yo quisiera preguntar, porque yo tomo Lírica 150 por la mañana y 300 por la noche, pero no me hace absolutamente nada. ¿Lo puedo dejar?
Pero poco a poco.
poco a poco.
Sí. Hablar, tienes que hablar con tu médico. Poquito a poquito quitarla. Si no te hace efecto, medicamento que no te hace efecto, la norma es quitarlo.
Y otra cosa, tengo los pies dormidos de medio para adelante. Y tan dormidos que me caigo por la calle casi todos los días. Porque tengo tan duro la planta del pie y los dedos tan tiesos.
Eso es que en principio quizá no tenga nada que ver con esto. Las cosas personales, coméntalas con su médico. Y no tiene. Pero que no podemos. A ver, no podemos aquí
lo
pensar.
Lo que quiero saber, y perdone, es distinguir.
Ya, pero para distinguir tendremos que decirle como el chiste: desnúdese y túmbese aquí encima. Y la exploramos. Las cosas personales no podemos solucionar. Sí que hay sitio.
Otra cosa: ¿es hereditaria? ¿Pueden saberse?
Hay un factor genético. Y hay familias que lo tiene la madre, lo tiene la hija. Pero no es exactamente hereditario obligatorio, digamos.
Es que tengo una hija de 45 años, justo la misma edad que yo. Empecé a tenerla y está igual que yo.
Hay casos que... Pero
fatal.
Pero hay un componente genético y hay componente también de hábitos adquiridos. Las cosas las haces de una manera y la hija imita de alguna manera esos hábitos. Y es que son perjudiciales para cargarse de tensión y desembocar en la enfermedad. Pero no necesariamente, ¿eh? Muchas personas con fibromialgia tienen hijos que no lo tienen, y al revés.
La tercera fila.
Buenas tardes. Quisiera saber si usted en los tratamientos, en las terapias que hace, también contempla el tema de la alimentación.
¿Te ha preguntado,
si contempla con los tratamientos el doctor Esteve el tema de la alimentación?
El tema de la alimentación es complejo porque hay muchos factores. Yo lo toco de pasada y dejo, si salen en las reuniones, dejo que se comente entre los pacientes y comentamos casos concretos. Pero son grupos pequeños, 10 pacientes como mucho. Entonces, el tema de la alimentación, así como resumidamente, es saber que hay alimentos que pueden provocar ciertas intolerancias digestivas, y que esas intolerancias digestivas... Espera, que te he perdido. ¿Dónde estás? Lo que me ha hecho la pregunta. Ay, calla, está bien animada. Y esas intolerancias digestivas pueden empeorar los síntomas de fibromialgia en algunos pacientes. Hay un reumatólogo de Madrid que encuentra casos de enfermedad celíaca oculta en pacientes con fibromialgia. Y yo llevo buscando un tiempo y no he encontrado todavía ninguna. Es un tema que no está claro. Entonces yo, mi recomendación es, si tú consigues aislar algún medicamento que te sienta mal, pues lo quitas.
¿Alimento?
Pero algún alimento, pero no como, pero vuelvo a decir lo mismo como os comentaba antes, no puedo dar una recomendación general. Quitaros todos, lo que hacen algunos médicos naturistas, quitar todas las proteínas de vaca, quitar la leche, quitar, no, quitar el gluten, no es para recomendarlo, es lo que te siente mal, quitarlo y ya está.
Segundo, acabamos por las filas estas.
Yo, por ejemplo, tomo tramadol, tomo lírica, tomo un montón de cosas, pero cuando me da el brote de dolor, que es insoportable, aparte de que no me puedo ya ni levantar, me pongo parche de morfina.
Para un momento puntual.
Puntual.
Exacto, pero no ya parche de morfina para siempre.
No.
Claro.
Cuando veo que mejoro un poco, o se me alivia el dolor,
fuera.
Me lo quito.
Esa es la idea.
La pauta de la morfina, por si no han oído detrás, como el doctor Esteve dice, como esta señora, en momentos puntuales. Esta señora que levanta mucho peso.
Mi pregunta es si hay estudios que relacionen la fibromialgia con enfermedades infecciosas. Es que casualmente leí algo de bibliografía, por ejemplo, que hablaba de la brucelosis crónica. Enfermedades infecciosas que pueden dar una clínica muy similar a la de fibromialgia, y que si se diagnosticaran, pues el tratamiento sería completamente diferente.
Es raro, ¿eh? Mira, de infecciones hay, sobre todo como desencadenantes. Infecciones, una infección que desencadena una fibromialgia, hay. La brucelosis crónica es un tema controvertido. Eso no está uniformemente aceptado. Hubo casos descritos, como tú dices, y que has encontrado, pero además ahora mismo prácticamente no hay brucelosis. Era prácticamente una enfermedad que está desaparecida. Solo por fibromialgia no puedes diagnosticar una brucelosis. Y otras enfermedades crónicas, como la infección crónica por virus de Epstein-Barr, se asoció una época al síndrome de fatiga crónica, tenemos ahí la representante. Luego no se comprobó esa asociación. Luego se encontró también otro virus, el virus del, no me acuerdo del, bueno, un virus recientemente que se descubrió con, también con el síndrome de fatiga crónica. Luego otros estudios tampoco lo confirmaron. Entonces, en fatiga crónica parece ser que tiene más relación como desencadenante de algunos, incluso como en algunos casos crónicos, en fibromialgia menos, infecciones crónicas. Sí que hay más, por ejemplo, casos de patología, a lo mejor mecánica del aparato locomotor importante, o de artritis reumatoides larvadas que aparecen como fibromialgia, pero no son ya muchos años, es poco tiempo. A lo mejor un paciente que lleva un año con dolores, tiene síntomas de fibromialgia y puede tener una artritis reumatoide que empieza de esa manera. Es poco frecuente, pero algunos casos vemos. Entonces ahí sí que trata la enfermedad y ahí sí que el paciente suele mejorar.
Caballero.
Sí, doctor Esteves, usted ha dicho que las pastillas para dormir no deben de tomarse más de 10 días seguidos. ¿Qué ocurre cuando pasan esos días? Porque si uno tiene un insomnio crónico y severo, claro, se está prácticamente sin dormir casi toda su vida.
Claro.
Durmiendo a horas perdidas, claro. Y encontrándose francamente mal.
Una cosa es la recomendación general. Es decir, procurar tomarlo menos de 10 días seguidos, que es lo que pone el prospecto. Normalmente, si te fijas en el prospecto, dice, pues no, tomar más de 10 días. Entonces, si es un insomnio crónico, pues aparte de las medidas del sueño, claro, sería para consultar. ¿Quién entiende para tratarte un insomnio? Pues hay pocos especialistas que te puedan tratar, pero bueno, algunos hay. Entonces sería, por un lado, extremar las medidas de higiene del sueño. Una serie de medidas... se alarga un poquito esto, pero higiene del sueño, léetelo, porque eso hay en muchos sitios, incluso por internet buscas higiene del sueño y puedes encontrar. Y por otro lado, tomar la medicación, ver un poquito porque no duermes porque estás ansioso o simplemente que no te duermes. Claro, es que es importante. Entonces, igual es un trastorno de ansiedad crónico, pues igual... Bueno, entonces igual consultar con tu médico, porque a veces pues los psiquiatras, los médicos de familia dan tratamientos crónicos con otra, a lo mejor con algún antidepresivo que tiene un ligero efecto sedante que te pueden ayudar y se pueden mantener durante bastante tiempo. Otra opción es decir, bueno, si yo simplemente es que no tengo sueño, pero no estoy ansioso, pues simplemente pues te deja estar, bueno, duermo o no duermo. Y luego el día que necesitas dormir más me tomo las pastillas, que puedo tomar por ejemplo la semana, que son 7 días, pues me lo tomo por ejemplo 5 días. Esos días 5 días duermo y 2 días porque bueno, pues no duermo total, me levanto, no sé qué, me pego una cabezadita y ya está, una cosa así. Y siempre es menos dependiente del...
De todas formas, el doctor Esteves les hablaba del tratamiento de la fibromialgia. El que tiene un trastorno del sueño, pues tendrá que
solucionarlo.
Sí, pero que su norma se refería a la fibromialgia. El que tiene un trastorno del sueño tan asociado, como él ha dicho, el sueño no reparador, pues tendrá que consultarlo generalmente con las unidades de sueño.
Pero me refería dentro de la fibromialgia. Es que no sé exactamente, no soy yo, es un familiar que tiene fibromialgia y no lo entiendo.
De todas formas, los casos, es que no se pueden los casos puntuales solucionar. No, los casos puntuales resérvenlo para el médico suyo porque no podemos solucionarlo aquí. La señora del móvil, sí, la que le tocaba el móvil.
Pues yo era también sobre eso. Yo por las noches es cuando me pongo.
Pues lo mismo. Que sabemos que los trastornos de sueño son frecuentes, pero el caso individual de usted tiene que comentarlo con su médico. Aquí a nivel general no podemos. Por allá atrás.
He cambiado de hecho tres veces el traumatólogo porque la respuesta era teniendo fibromialgia que tienes.
Pues bueno, estupendo. Otra pregunta, pero es que no hay solución para eso.
Uy, yo ahora estoy haciendo una prueba de fibromialgia porque tengo el corazón. Buenas tardes, yo me llamo Ángela y estoy aquí en el Hospital General que me están tratando, ¿no?, de fibromialgia, de una contractura debido a la fibromialgia. Entonces estuve haciendo rehabilitación y no me fue bien. Ahora la doctora me ha hecho mesoterapia, tengo que ir el viernes, tampoco me ha ido bien. He oído sentido que, porque yo cuando más, yo tengo dolor todo el día, pero cuando más dolor tengo es cuando me aparece la regla. He oído que hay un DIU que da como hormonas o no sé qué para, es por si usted me puede decir algo de eso.
No, pero para fibromialgia no.
Es que yo es cuando más se me acentúa el dolor, cuando me viene la regla me pongo malísima, malísima.
Ahí tendrías que consultar con tu ginecólogo.
Entonces yo ahora que voy a la doctora que me está tratando con la fisioterapia, ¿te podría decir que me mandara al ginecólogo o no?
Si me tratan aquí en el hospital, no le va a ver el ginecólogo aquí, ha ido al ginecólogo de su centro de especialidades. Cuatro preguntas quedan, que el doctor Esteve le sale del tren. Un segundo. Usted, que es la que estaba más tiempo.
Mire, que yo fui el jueves pasado al neurólogo porque tuve un golpe hace muchísimos años y yo cuando voy andando, pues el carril de la bicicleta está ahí y yo voy por aquí, en el momento me voy allá y me han hecho eso. Entonces cuando fui, como me dio que tenía fibromialgia, me dijo que lo confunden mucho eso con la esclerosis múltiple, colateral. Entonces me han mandado que me tienen que llamar de la fe para estudiarme. Después que llevo yo desde los 25 años con dolores. A partir que tuve el parto, luego dos segundos de 8 meses, empecé con dolores y todavía.
Pues eso es lo que se ha comentado, que el que tenga una fibromialgia puede tener otras patologías y lo que le van a estudiar.
No, allá detrás. Había alguien.
Hola, doctor, buenas tardes. Yo quería preguntar si la fibromialgia se asocia con episodio de fiebre.
No.
Porque yo estoy diagnosticada de fibromialgia, pero yo hay veces en la semana puedo hacer 3 veces episodio de fiebre de 39.
No, eso es otra cosa.
Es otra patología, seguro.
Yo quería consultar. Se ha comentado varias veces lo de los trastornos de sueño, pero casi siempre como falta de, o sea, como insomnio, como no poder dormir. ¿Es un síntoma o podría ser un síntoma también asociado a la enfermedad el tener sueño constantemente o podría ser otra cosa diferente?
Pregunta si el sueño constante también es atribuible a la enfermedad.
¿También es?
No, normalmente no.
Entonces debería hacer un estudio paralelo para estudiar.
Habría que preguntarte por qué pasa.
El sueño no preparado.
¿Qué te pasa? A lo mejor no duermes bien. Por ejemplo, sueño constante tienen la gente que tiene apnea obstructiva del sueño, que no duermen bien, entonces probablemente allí están durmiéndose. Ya es otra cosa.
La señora que no ha preguntado dónde está.
Otra cosa.
Yo quería hacerle solamente una pregunta. Se ha hablado de que tiene relación con muchas cosas, pero bueno, yo llevo muchos años con un problema hormonal. ¿Hay algún estudio en el cual se pueda...?
¿Qué problema hormonal?
Yo tengo un hipotiroidismo desde hace muchos años, desde los 20 años aproximadamente. ¿Hay algún estudio que pueda tener alguna relación a la fibromialgia con un problema hormonal? Esa era mi pregunta simplemente.
Sí, hay muchos estudios de hormonales en fibromialgia. En relación con el hipotiroidismo hay una asociación muy ligera, pero muy débil, o sea que digamos que el hipotiroidismo puede influir un poquito en los síntomas de la fibromialgia. Luego, una vez tratado el hipotiroidismo, prácticamente una vez tratado, pues está tratado ya y ya está. Lo que sí que hay más relación es con la deprivación hormonal de la menopausia o de una operación que te quitan ovarios. Ahí sí que suele haber con frecuencia desencadenamiento de fibromialgia en personas que la tenían latente, digamos, de alguna manera, que tienen predisposición. Ahí se puede desencadenar. Pero claro, no es para, no significa que haya que darte hormonas.
No, perdón, es que a mí se me ha agravado después de la menopausia.
Exacto, eso pasa con frecuencia. Eso es frecuente que ocurre.
Usted si sobra tiempo, ya pregunto.
Bueno, creo que ha quedado claro que hay médicos y médicos. Porque lo que han hecho ustedes hoy, a mí por ejemplo, me ha dejado un poco descolocada. Porque sí, no hay.
¿Qué dice que hay médicos y médicos por lo que le hemos hecho y le hemos dejado descolocada? No sé, si es bueno o malo.
Bueno, es loable lo que han hecho ustedes porque no abundan las acciones de como las que han hecho ustedes. Un hospital público, con una entrada libre, con una... Esto no...
Yo creo que 3 o 4 al año hacemos, ¿eh? De fibromialgia. En este hospital.
Me ha llegado esta la primera, pero en fin. Cualquiera de todas las que hacen, estupendas. Entonces, ustedes mismos saben que hay médicos y médicos que nos creen y médicos que no nos creen. Los profesionales que están concienciados, entre comillas, de nuestras enfermedades, porque yo estoy diagnosticada de fatiga crónica y bueno, andamos parejo con fibromialgia. Entonces, los profesionales que estáis concienciados, ¿cómo valoráis el movimiento asociativo? ¿Qué vínculos se pueden establecer para conseguir el reconocimiento social, médico-sanitario, etcétera? Y, en definitiva, poder avanzar juntos, no solo los médicos, sino el movimiento asociativo.
A ver, le chaco yo la pregunta al doctor.
Es que estoy observando, estamos observando, que hay muchas preguntas puntuales, personales, y no se puede actuar así. Tenemos que ir al movimiento asociativo para no caer en esa...
A ver, yo creo que la forma que progrese la mejor atención de los pacientes es de la unión de pacientes, de médicos y de autoridades sanitarias. En todas las enfermedades eso es necesario. En todas las enfermedades las asociaciones de pacientes son muy importantes. Y en enfermedades que llevan problemas asociados, laborales, sociales, etcétera, como esta más. Yo creo que precisamente las sociedades de personas con fibromialgia, fatiga crónica, etcétera, son asociaciones muy potentes y aquí hay representantes como Mamen de alguna sociedad y me extraña que, bueno, perdón. Bueno, son asociaciones potentes organizadas. Bien, asociaciones potentes organizadas y que disponen de reuniones, de ayuda psicológica, de trabajadores sociales, y yo creo que siempre que quieren contar con la ayuda de médicos, nos tienen a su disposición. Creo que nunca se ha dicho que no, y aquí se puede comentar. Creo que es muy importante, y es importante que ustedes se unan más aún. En vez de haber tantas sociedades, a lo mejor, si se unieran más, tendrían más fuerza para acudir a la consellería y pedir más cosas.
Quisiera extender un poco la pregunta. Puede que eso suceda en una capital. Yo estoy en Gandía, es como una capital pequeña. La única reumatóloga que tenemos en el hospital, prefiero no comentar.
Pues yo le voy a comentar. La única reumatóloga que tiene un hospital, ya que están ustedes en una asociación, podían ir al hospital y hacer presión porque hay una reumatólogo para tratar a 250.000 personas, más los que hay en verano, madrileños, etc. Entonces, si estuviéramos ahí cualquier persona concienciada en artritis, en fibromialgia, en abscesos glúteos, estaríamos a borde del suicidio como ella. Entonces, la presión de los pacientes también es bueno para eso. O sea, si usted dice que no sabe qué comentar de ella, yo le digo que tiene una gran reumatóloga que está al borde de la desesperación. Porque dígame cómo ve una médico a 250.000 o más pacientes. Ahí es una labor de las asociaciones de pacientes. Vale.
¿Y los que están trabajando se pueden desplazar?
¿Los que están trabajando?
Los que a mí me parecen personas positivas como ustedes.
Saben que eso es un problema político. El que depende del departamento 9, Valencia Hospital General, viene aquí. El que es del General de Alicante, Alicante, de Alcira, Alcira y de Gandía, Gandía. Eso es políticamente lo que hay. Había un señor ahí y quedarán dos preguntas más porque si no perderá el tren al doctor.
Sí, yo quería preguntar, ¿no?, qué pueden hacer los familiares de esas personas que sufren esta enfermedad, que pueden hacer para ayudar o mejorar la calidad.
A ver, ayudar, muy importante la pregunta, pero a ver si te lo puedo hacer hablar general sin individualizar mucho, porque a veces hay que individualizar. Primero, venir aquí a la charla y entender la enfermedad es importante. Y después, la paciente con fibromialgia en principio no es una persona inválida, debe apañarse ella. Entonces tú le puedes ayudar puntualmente, pero no estar encima de ella. Es decir, ni estar encima de ella a ver qué te pasa, a ver cómo estás, porque entonces le refuerzas el rol de enferma a la otra persona, ni tampoco decir, bueno, yo paso y tú apáñate y yo. Entonces tú le puedes ayudar momentos puntuales, pero que te lo pida ella. Y tú también, lo del límite que hemos dicho antes, de aprender a decir no, también es importante. Tú, a ver, saber en qué le puedes ayudar y en qué no, sin quemarte tú, muy importante. O sea, el cuidador, el familiar del paciente con fibromialgia, primero se tiene que cuidar a sí mismo. Entonces, en el momento que tú te cuides a ti mismo, tú te encuentres bien, podrás ofrecer cuidado a la persona que tienes contigo.
Más o menos. A ver, hemos dicho 4 y llevamos 10. 3 muy rápidas, a usted ya no le toca. El señor del collarín, la señora aquella y la señora que ha preguntado ya antes. Ya, pero que somos muchos. Luego lleva al Alicante al doctor, lo que quiera.
Una pregunta, y es que si el motivo de motivo de que cuando el apoyo psicológico de los familiares, dicen que es usted es muy importante, pero muchísimas veces yo quiero ayudar a mi madre y no sé de la manera que hacerlo. Entonces era por lo que sí que quería saber de qué manera podía ayudarla de una manera más activa. Porque se lo digo de verdad, de hecho estoy aquí, pero mucho en el día a día es complicado.
¿Usted está en alguna asociación de pacientes? Pues ahí es donde le pueden ayudar mucho en ese sentido. ¿No? ¿La señora de negro del bolígrafo rojo con la mano?
Quería preguntar si hay algún hospital aquí en Valencia que hace la misoterapia intensiva.
No.
No. No.
Porque las personas de Alicante tienen una suerte estupenda.
Sí, pero tenga en cuenta que en Alicante es este señor.
¿El por qué
que han preguntado por aquí? Es un problema que los políticos sanitarios tienen que organizar.
No, pero yo no tampoco trato a los pacientes. Yo los reúno, hacemos tres sesiones de dos horas y ya, se acabó.
Sí.
Parece ser que hay una unidad. Parece ser que hay una unidad en Alcira, el hospital de Alcira de la Ribera Baja. Parece que ya.
No creo que tampoco.
No, hay un
pero
médico
no es muy
concienciado.
Pero no es, no es.
Que debe de tener muchos más pacientes que la doctora que hemos comentado. Y es el doctor.
¿Por qué?
Vicente.
¿Pero dónde?
De Alcira.
Claro, o sea, hay algo. Hay algo.
De Gandía, van a por
otra. Hay algo, pero.
¿Dónde hay? ¿Dónde hay?
En el hospital de Alcira.
A ver, la última pregunta de esta señora.
No.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Es que no da tiempo más porque se ha de ir a Alicante, ¿eh? Gracias.